vamos a estudiar el Evangelio, pero basado en una confesión que decía Pablo. Entonces, eso es lo que vamos a compartir los siguientes viernes. Hoy vamos a hacer apenas una pequeña introducción. Curiosamente, a mí no me gustan las introducciones, a mí me gusta entrar al tema como tal, pero a veces es bueno hacer las introducciones para preparar el preámbulo sobre lo que vamos a caminar. Entonces, hoy solo vamos a hacer una pequeña introducción acerca del Evangelio de Dios y el tema que vamos a tratar, ¿eh? Entonces quiero que leamos primero unas palabras que dice Pablo en Romanos capítulo 5, que va a ser la base o el nombre que va a tomar la serie que vamos a compartir. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mira esta frase que dice Pablo, bastante preciosa, en medio. Miren, hermanos, si hay un libro en el Nuevo Testamento donde tú puedes conocer lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, es la Epístola a los Romanos. El hermano Armando Alducín decía que la Epístola a los Romanos es la columna vertebral del Evangelio de Dios. Es lo que sostiene todas las demás cosas, hermanos. Si tú no conoces el Evangelio de Dios escrito por Pablo en Romanos, realmente no conoces las buenas nuevas de Dios. Es la esencia, es el fundamento, todo proviene de aquí. Y en medio de este libro tan precioso, Pablo hace una declaración que va a ser la base de nuestro estudio. Míralo cómo lo dice, hermanos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese va a ser el nombre de la serie que vamos a compartir, hermanos, los viernes. Cristo murió por nosotros. Pero esa palabra implica tantas cosas, hermano, que vamos a tomarlo desde todo el Antiguo Testamento. Cuando yo meditaba en el asunto de compartir Cristo murió por nosotros, hay algo que Pablo le añade en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer solo apenas versículos que van a ser la base de nuestro estudio. 1 Corintios capítulo 15. Ahí Pablo le agrega una palabra un poco más preciosa y hace más detallado lo que el Señor, él había dicho ahí en Romanos. Mira cómo dice 1 Corintios capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que el cual os he predicado. Pablo no solo predicaba el Evangelio, porque una cosa es cuando tú vienes y nunca has escuchado a Dios y alguien comienza a evangelizarte, ¿sí? Ese es el comienzo, pero ahí no acaban las cosas. Miren, uno de los mayores problemas que tiene el evangelismo actual es ese, hermano. Los predicadores hacen grandes campañas, la gente escucha el Evangelio, pero la campaña, el predicador de la campaña sigue. O tú a veces compartes el Evangelio y le dices a la persona y la persona escuchó eso, pero la persona de alguna manera escuchó o recibió, pero no persevera. El Señor tiene un solo propósito cuando tú le predicas a una persona, que ella sea salva, ¿sí? Pero eso es una parte. Pero la Biblia dice que ella llegue al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, nosotros no podemos pretender que una persona realmente conozca al Señor si cuando la predicamos no llevamos a perseverar a esa persona en el Evangelio. Mira cómo Pablo decía, que el cual, el Evangelio que os he predicado, 15:1, el cual también recibís y en el cual también, ¿qué? Perseverar. Ahí es donde entra tan importante, hermano, la iglesia. La iglesia no solo está para evangelizar, sino para que aquellas personas que creen lleguen allí y puedan perseverar en el Evangelio. A mí me parece precioso que la Epístola a los Romanos no fue escrita para incrédulos, hermano. Fue escrita para personas que ya eran cristianas. ¿Y por qué? Si tú miras hoy, las personas que más necesitan conocer el Evangelio son los cristianos. Porque tú qué vas a predicar, tú qué vas a compartir si no conoces el Evangelio a profundidad. Entonces, por eso vamos a hacer este estudio. Porque realmente siempre ha sido un peso en nuestro corazón que los hermanos se afirmen, pero se afirmen en la verdad que sostiene toda la casa, la cual es la roca, que es Cristo el fundamento. Como decía Pablo, me propuse no saber otra cosa entre vosotros, hermanos, que a Cristo y este crucificado. Entonces la iglesia necesita conocer el Evangelio. ¿Pero cuál Evangelio, hermanos? ¿El de la prosperidad? ¿El Evangelio de la autoestima que hoy tanto se habla? ¿El Evangelio de las emociones? ¿El Evangelio de que Dios te va a dar, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a sacar de todo? ¿Cuál es el Evangelio que Pablo predicaba? ¿Cuál es, hermanos? Entonces vamos a leer, porque el Evangelio que Pablo predicaba se resume en esta palabra: Cristo murió por nosotros. Pero aquí Pablo le va a agregar una palabra que a mí me parece preciosísima, que abre un mundo de realidades que la iglesia debe conocer. Mira cómo lo sigue diciendo. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predica? Ahora lo va a decir. Porque primeramente, o sea, el evangelio tiene una prioridad, o sea, algo que se enseña primero antes que otras cosas. Que os he enseñado lo que asimismo recibí. Otra vez nos vuelve a decir lo mismo: que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Pero ahora Pablo le agrega algo bastante importante. Y es tan importante porque esta va a ser la base de nuestro estudio, hermanos. Que dice: conforme a las Escrituras. Si pudiéramos poner el título grande, podríamos poner así: Cristo murió por nosotros. Y aquí abajito podríamos: conforme a las Escrituras. Miren, hermanos, la gran tragedia, digo yo porque yo hablo a veces con muchos cristianos, es que muchos cristianos no conocen las Escrituras. Tú vas y te encuentras una persona y comienza a evangelizarte, un cristiano que quiere servir al Señor. Entonces comienza a decirte: mira, Dios te ama. Sí, esa es la palabra con la que todos les llegamos a los demás. Dios te ama. La otra persona: sí, y Cristo murió por ti. Y para una persona en nuestros tiempos, una persona que tiene una mentalidad occidental, la palabra murió no tiene mucho valor. Pero para un judío, hermano, un judío que conocía las Escrituras, que conocía el Antiguo, Pablo posiblemente sabía los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, esa palabra muerte tiene muchísimo significado. Por eso Pablo agrega esa palabra: conforme a las Escrituras. Y ese es el asunto que vamos a compartir. Cristo murió, pero ¿por qué murió? Entonces, de alguna manera, tenemos que comenzar a caminar a través de todas las Escrituras y entender lo que significa la muerte a la luz de las Escrituras. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Porque vamos a hacerlo, pero hoy vamos simplemente a ver la necesidad de que esto se haga en medio nuestro. Romanos capítulo 1. Pablo usa unas frases que a veces uno las lee y las pasa por alto, pero son muy importantes, hermano. Mira lo que decía Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. ¿Quién nos puede dar una descripción clara del Evangelio si no fue aquel hombre al que el Señor apartó y le dijo: Pablo, mire, nosotros se pueden ocupar de otras cosas, Pablo, pero yo le tengo un asunto a usted: mi Evangelio. Y una vez Pablo llegó, le hablaba a los corintios y les dijo: el Señor a mí no me envió a bautizarlos, ¿no? A mí me envió a predicar el Evangelio. Pero ¿cuál era el evangelio que predicaba Pablo? Que es el cual vamos a compartir, porque hoy en día hay otro evangelio, hermanos. Un evangelio que no se conforma a las Escrituras. Un evangelio que no senta a Cristo y la obra que Él hizo, sino quita a Cristo y pone al hombre las necesidades del hombre, los deseos egoístas del hombre. Un evangelio que muchas veces se predica por avaricia. Entonces, ¿cómo los hermanos van a poder distinguir la verdad del engaño? ¿Cómo los hermanos pueden saber si ellos realmente están fundamentados sobre el Evangelio de Cristo? Por la palabra. ¿Cuál palabra? Miren, hermanos, antes de seguir, quisiera dar este un dato que es importantísimo, hermanos. Cuando Pablo escribió la epístola a los romanos, no existían la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ni siquiera los evangelios, hermano. Cuando Pablo habla de las escrituras, se refiere específicamente al Antiguo Testamento. Los primeros libros que se escribieron de la Biblia fueron las epístolas de Pablo. Tal vez, probablemente, algunos teólogos llegan a decir que el Evangelio de Marcos ya estaba circulando en medio de los hermanos, pero no existía. Entonces, cada vez que Pablo se refiere conforme a las Escrituras, se está refiriendo, hermano, al Antiguo Testamento, ¿sí? Y mira cómo él lo dice aquí muy claro, dice que él había prometido antes el Evangelio para Dios. Ya, Dios ya lo venía trabajando y Dios ya venía anunciándolo a través de sus profetas. Dice, por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Entonces, mira, hermano, la única manera que nosotros podamos entender claramente lo que es el Evangelio es siendo a las escrituras. ¿A cuáles escrituras? Aún el mismo Antiguo Testamento. Y es triste escuchar, porque es que hay cristianos que a veces se pasan. Una vez nos sentamos a hablarle a un cristiano y le dije, mira, comencé a explicar el Evangelio, entonces abrí un salmo y le dije, mira, Cristo comenzó a hacer esto y así. Comencé a exponer el Evangelio desde el salmo y de una vez se puso uno y me dijo, no, hermano, yo no lo puedo escuchar a usted. Le dije, ¿por qué no me puedo escuchar? Le digo, porque usted abrió el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento ya pasó. Estamos bajo el Nuevo Testamento. Todo eso que dice ahí a mí no me interesa. Mira la ignorancia. Si el Nuevo Testamento, el Evangelio, hermano, estaba escondido en el Antiguo Testamento. Tú comienzas a escudriñar Romanos 1:1 y cada una de las cosas que dice Pablo se encontraban en los Salmos, en Levítico, en Éxodo, en Génesis. Pero como los hermanos ven estos libros tan difíciles, no los leen. Y el Evangelio está ahí, escondido. Una vez un teólogo dijo, mire, tú quieres conocer y entender el Antiguo Testamento, tienes que hacerlo a la luz del Nuevo. Pero cuando tú vas al Nuevo, tú ves que todo el Nuevo se encontraba en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El Evangelio de Jesucristo, que es donde se encontraba, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Acuérdese, hermano, que ahí cuando se está refiriendo Santas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿eh? Al libro que cargaban los judíos como sagrado, que Dios había inspirado, ¿eh? Mira otra palabra que el Señor le dice a Timoteo. Ahí adelante. Timoteo, capítulo 2. Y simplemente vamos a ver los versículos que nos van a dar o nos van a abrir el camino para lo que vamos a compartir, amén. Cristo murió por nosotros, pero murió conforme a las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo desde el 14. Mira lo que Pablo le decía a Timoteo, hermanos. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¡Qué privilegio que tuvo Timoteo! Timoteo tuvo una mamá y una abuela piadosa. Y su mamá y su abuela lo enseñaban diariamente a conocer las Escrituras. El Antiguo Testamento, sí, porque acuérdense, hermanos, que en estos tiempos todavía no estaba el Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué es una persona sabia? Es una persona que entiende, que conoce las cosas. Pero mira, ¿para qué te pueden hacer sabio? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, si cuando tú comienzas a ir al Antiguo Testamento y comienzas a abrir y comienzas a conocer, es el libros te pueden hacer ¿qué? Sabio para conocer lo que es el Evangelio, la salvación. Miren, hermanos, palabras como esta: propiciación, redención, justificación, reconciliación, libación, sacrificio, sin mancha, santo, cordero. Todas son palabras que vienen ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Si tú no sabes qué significa para un judío redención, no vas a entender la obra de la cruz. Si tú no sabes lo que significa para un judío tener paz para con Dios, no vas a entender lo que es la obra de la cruz. Si tú no entiendes cómo ellos sacrificaban a los animales, qué condiciones tenían los animales, cómo los deberían ofrecer, por qué los debían ofrecer, tú no vas a entender el Evangelio. Porque todo el lenguaje que usa Pablo siempre es un lenguaje de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Entonces, si ¿sí ven la importancia que nosotros como cristianos que queremos conocer y perseverar en el Evangelio del Señor, conozcamos estos asuntos? Hay varias cosas. Cuando tú miras el Evangelio, tú puedes hablar del contenido como tal del Evangelio o del evangelismo, los métodos o las maneras que el Señor quiere que llevemos el Evangelio. Pero la gran necesidad, hermanos, de nosotros prioritariamente es conocer el Evangelio conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo nos llamaba a eso, pero yo quiero que miremos no solo en boca de Pablo, sino en boca del Señor mismo. Pero antes de mirar eso, quiero que leamos un pasaje en Apocalipsis, hermano, y un pasaje en la Epístola de Pedro. Apocalipsis capítulo 5. Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras. Pero ahora vamos a ver al Señor en la gloria. Mira lo que dice. No lo vamos a leer todo porque solo vamos a leer el 5:6. Y dice, y miré. 6. Y miré y vi que en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mira la visión tan preciosa que tiene Juan. Cuando el Señor, Juan ve al Señor en la gloria, lo ve como un cordero. La palabra no solo queda como un cordero, como Pablo decía, me propuse no solo saber entre vosotros a Cristo, sino a este crucificado. La palabra inmolado en el griego da la intención como si estuviera sucediendo en ese instante, como si cuando Juan estaba mirando en medio del trono los 24 ancianos de los cuatro seres vivientes, como si en ese mismo momento alguien estuviera sacando la espada y estuviera degollando al cordero, porque eso dice, eso es que inmolado, como si en ese mismo instante ese cordero estuviera siendo sacrificado. Y la visión de Juan nos enseña mucho, hermanos. Eso nos habla de la obra permanente de Cristo. Delante de Dios, su Hijo fue sacrificado. Delante de Dios hay una alabanza y unos loores que van a surgir de ahí en adelante, pero es todo gracias a la muerte del Cordero, ¿sí? Vemos al Cordero ahí siendo sacrificado. Vemos al Cordero ahí inmolado. Eso es lo que significa lo que decía Pablo: Cristo murió por nosotros. Pero eso es, si lo podemos decir, después de Cristo es muerto, resucita, se presenta delante del Padre, aún allí permanece como un cordero inmolado. Pero vamos a ver otro aspecto, lo que dice Pedro, y lo vamos a unir con esto. Ya les digo para qué lo vamos a unir. Dice 1 Pedro 1:19. Dice, desde el 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mira esta frase, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez un cordero, otra vez la sangre, ¿sí? Que son temas que vamos a compartir. Pero mira la frase que agrega Pedro: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Mira, Apocalipsis te muestra el cordero inmolado, pero según lo que nos dice Pedro, ese cordero inmolado fue desde antes de la misma creación. Ustedes no se han preguntado, yo a veces voy por la calle y comienzo, o uno prende un noticiero y comienza a ver tanto pecado, tanta maldad, tanta dureza, y uno dice, si Dios es omnisciente, si Él conocía todas las cosas, ¿por qué nos creó? Si Él sabía que Adán y Eva iba a pecar y que nosotros nos íbamos a rebelar y que íbamos a vivir gran parte aún de nuestra vida como ovejas descarriadas, ¿por qué nos creó? ¿Por qué Él siguió su propósito aún sabiendo todas las cosas? ¿Saben por qué, hermano? Porque cuando Dios iba a crear todas las cosas, Él no solo veía la creación, Él veía que aún la misma humanidad iba a ser rociada con la sangre. Esa obra que su Hijo iba a hacer, tan preciosa y tan permanente, llevó a que nuestro Padre, ¿sabe qué dice Pedro en otro lado? Dice, pasara por alto todos nuestros pecados, soportara toda nuestra rebeldía, toda nuestra iniquidad, tanta maldad que cunde alrededor del mundo. ¿Por qué el Padre la soporta? Porque habría de haber el momento en que su Hijo iba a venir y como un cordero santo iba a morir, y su sangre iba a ser de tanto valor para nuestro Padre que ella misma iba a quitar todas las consecuencias de la rebelión del hombre, todos nuestros pecados. Entonces vemos al cordero desde antes de la creación ya inmolado, y vemos al cordero al final inmolado, pero en medio de esos dos paréntesis, de antes de la creación y al final por Apocalipsis, vamos a ver una cantidad de destellos donde el Padre nos quería comenzar a mostrar la obra de su Hijo. ¿Por qué los sacrificios en Levítico? ¿Tú no te has preguntado, hermano? Si esa ley iba a llegar el momento que iba a qué, quedar atrás. ¿Por qué ciertos pasajes tan interesantes en Génesis? ¿Por qué cuando Dios se acerca al hombre y el hombre trata de justificarse con las hojas? ¿Por qué el Señor lo viste? ¿Por qué el Señor recibe el sacrificio de Abel y no el de Caín? ¿Por qué cada vez que aquellos hombres piadosos querían acercarse, ofrecían holocaustos, ofrecían ofrendas quemadas? ¿Qué significa todo eso? Lo que Pablo decía: Cristo murió conforme a las Escrituras. Pero para poder tener una comprensión clara del Evangelio, debemos ver cada uno de esos pasajes donde de alguna manera el Señor comienza a mostrarnos la obra de su Hijo. Entonces, eso fue un trabajo que el Señor hizo con sus propios discípulos. Yo me asombraba, ahorita un pasaje que vamos a leer en Marcos, yo me asombraba cómo la palabra y el mismo Señor pasó tiempo con sus discípulos enseñándoles estas cosas. Mira lo curioso, Pedro ya nos habla de una realidad preciosa: desde antes de las cosas el Cordero fue inmolado. Juan en Apocalipsis lo ve en la gloria, pero hubo un momento en el caminar de estos hombres que ellos no entendían esto, no lo conocían. Para ellos que Cristo muriera no era importante. Una vez el Señor le dijo a Pedro, me es necesario ir a Jerusalén y me es necesario padecer de los ancianos, de los escribas, y me entregarán y voy a ser crucificado. Y Pedro le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro no quería que el Señor muriera. ¿Por qué, hermanos? Porque Pedro todavía en ese momento no entendía la importancia del sacrificio del Hijo de Dios. Y el Señor le dice: Pedro, no le dice Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues pones la mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? Que Dios desde antes por los profetas había anunciado que iba a cargar todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones sobre un siervo suyo, sobre el Mesías, y este siervo iba a pagar por nosotros toda nuestra iniquidad. Esa era la obra de Dios. Pero Pedro, pensar que su maestro fuera la cruz, era algo terrible, hermano. Para ellos la cruz no es lo que significa para nosotros hoy. La cruz, para ellos la cruz era algo como que no quería. Mira cómo lo dice Marcos, que Marcos era como el escriba de Pedro, porque el evangelio de Marcos realmente no es de Marcos, es el evangelio de Pedro, sino que Pedro lo dictaba y Marcos era el que copiaba. Mira cómo lo dice ahí en el capítulo 9, versículo 30. Ya había pasado la situación donde Pedro había tratado de reconvenir al Señor. Pero ahora en el capítulo 9, versículo 30, el Señor se lo vuelve a decir otra vez. Y dice, habiendo salido de allí, caminaba por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque ya había llegado su hora. Un día llegaron al Señor a visitarlo unos griegos. ¿Sí conocen ese pasaje? Y vinieron, creo que fue a uno de los discípulos, y este fue donde Felipe, creo que fue, y Felipe se le acercó al Señor y le dice, ¿te gustan los griegos? Y el Señor le dice, de cierto os digo, que si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto, pero si muere, ¿qué? Llevará mucho. ¿De qué está hablando ahí el Señor? De su muerte. O sea, cualquier cosa, hermanos, que quitara la mirada al Señor Jesús de lo que Él iba a hacer en la cruz, en su muerte, era un tropiezo a la obra de Dios. Porque, hermanos, el Señor hubiera podido venir y sanar a muchos, expulsar demonios, predicar cosas tremendas, pero si Él no hubiera muerto, no existirían realmente las buenas nuevas. Las buenas nuevas surgen ¿de qué? Del sacrificio del Señor Jesús. Y mira que para los discípulos era algo extraño. A veces uno le dice a las personas, Cristo murió por ti, y la gente queda como, ¿pero eso qué implicaciones tiene? Pero necesitamos conocer por las escrituras qué significa eso. Y dice, habiendo salido de allí, caminaba por Judea y no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero mira esta frase, hermanos. Pero ellos no entendían esta palabra. Y tenían miedo de preguntar. O sea, el Señor les dijo, yo voy a morir. Y ellos, ¿cómo así que Él va a morir? Y hoy en día, curiosamente, la mayoría de personas no saben lo que significa la muerte del Señor Jesús. Hace poco les decía a los hermanos, estaba hablando con una persona que lleva como 3 años y dice que es cristiana. Entonces le dije, mira, la salvación es por gracia, por fe, no por obras. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te acepte, sino cuando tú plenamente recibes lo que Cristo hizo por ti, eso es suficiente para brindarte eterna salvación. Y ella me dijo, mira, no, mi fe no es suficiente para creer eso. Yo no puedo creer eso, realmente me cuesta creer eso. Y le dije, si tú te sentaras, o si alguien se sentara contigo y comenzara a mostrarte pasaje por pasaje lo que significa que Cristo murió por ti, tú no dirías que, ¿cómo voy a creer en eso? Sino dirías, ¿cómo no he creído en eso? Porque la fe genuina, hermanos, surge por la predicación de la palabra. Hay gente que te dice, no, imagínate que yo era esto y esto, y un día estaba orando y sentí que el fuego cayó sobre mí, una paz llenó mi corazón y desde ese día soy cristiano. Yo no creo en una conversión así, porque la palabra dice que la fe verdadera viene solo por el oír la palabra de Dios. Dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les cree? Tú puedes tener experiencia. Un día se me acercó un amigo y me dice, no, tú eres cristiano, porque él ya sabía que yo me iba a convertir. Le dije, sí. Y me dijo, yo me estoy volviendo cristiano. Le dije, sí, me alegra. Y eso, me dijo, no, imagínate que fui a un retiro. Llegué a un campamento cristiano. Imagínate que me llevaron a un salón lo más de bonito y comencé a tener unas experiencias. Yo dije, eso ya está como raro. Entonces comencé a preguntarlo, ¿no? Me dijo, pues son como así medio cristianos y se sientan y comienzan a tomar yajé. ¿Ustedes saben qué es el yajé? No. Esas hierbas. Y comienzan a tomar yajé, pues ¿cómo no van a tener experiencias? Hoy en día la mayoría de lugares enfatizan de alguna manera emocionar a las personas. Pero hermanos, según lo que dice las escrituras, solo cuando a ti se te predica la palabra puedes tener una fe genuina. Lo demás es insensatez. El Señor lo dijo un día, si tú vas a edificar una casa y eres sensato, la manera es que escuchando mis palabras. ¿Sí? No se dejen llevar por emociones, no se dejen llevar por el espectáculo, hermanos. Si alguien de verdad es cristiano, se va a caracterizar, ¿por qué, hermano? Porque predica a Cristo. Tan sencillo, ¿cierto? Los budistas, ¿qué hacen? Hablan de Buda, hermanos. ¿Sí? El Islam, ¿de qué habla? Del Corán, de Alá, de Mahoma, de todo lo que ellos hicieron. ¿De qué debemos hablar los cristianos? ¿De prosperidad? ¿De emociones? ¡Ah, conciertos! Hoy en día vamos a conquistar a los jóvenes para Cristo. ¡Hagámosles un concierto! Entonces tú llega la gente al concierto y no se les ha predicado el evangelio y comienza la música. Y la música tiene algo que nomás el ritmo ya es, tú comienzas como a sentir, eso ya quieres, como el mismo ritmo te lleva. Pero ¿y dónde está Cristo? ¿Dónde está la predicación del evangelio? ¿Dónde está la doctrina de los apóstoles? Mira lo que hizo el Señor con sus discípulos, lo que hizo Pablo con las iglesias que él visitaba. ¿Qué era lo que les hacía? Predicarles a Cristo. Pero no a cualquier Cristo, a Cristo crucificado. Y no de cualquier manera, a Cristo crucificado conforme las Escrituras. Miren el capítulo 14, ellos no entendían nada, hermanos. Ahí de el capítulo 24 de Lucas, ellos no entendían lo que era la muerte, para qué había muerto Cristo, si eso al contrario les dolía en su corazón. Imagínate, ellos llevaban años andando con el Señor y el simple pensamiento de que su Señor amado, querido, iba a ser quitado en medio de ellos era una tormenta para ellos. Ellos no querían, pero el Señor les decía, es necesario, ¿cierto? Y es mejor para ustedes que yo me vaya. Entonces mira lo que pasó, a mí me parece este pasaje, vamos a leer todo el capítulo porque hay varias escenas donde muestra este asunto de una manera, a mí me llenó el corazón cuando leí esto. Lucas capítulo 24, después de que el Señor resucita, dice, en el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hablando de las mujeres que habían sepultado al Señor, ¿sí? Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Mira las palabras que le van a decir estos varones a las mujeres. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese es el otro asunto. Jesús resucitó también conforme a las Escrituras. Pero hoy vamos a dedicar solo a la muerte. La resurrección es otro tema preciosísimo. Y dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y mira lo que comienzan a hacer estos ángeles, hermano. Acordados de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué les había hablado él cuando estaba en Galilea? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Miren, hermanos, era necesario que se hiciera, que Cristo muriera. Pero ahora es necesario que nosotros le prediquemos, que la gente lo conozca. cuando miren, a veces nos invitan a casa de personas que tú las ves, hermano, y tú ves que esa persona ya se está muriendo, se enferma ya, pues tú notas cuando una persona ya se está muriendo. Entonces tú te sientas, ¿qué le vas a predicar? Dios te puede sanar, claro que el Señor lo puede sanar, pero hay algo más importante: la vida eterna. ¿Sí? Hay algo más importante: que esa persona se reconcilie con Dios, que la sangre de Cristo le limpie todos sus pecados, que Dios la pueda sellar con su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le vamos a predicar a esa persona? El Evangelio, a Cristo crucificado, amén. Pero debemos ser sabios, no como los discípulos al comienzo, aunque ese es el caminar de nosotros, ¿no? A veces creemos que la vida de cristiana son ciertas cosas, pero cada vez que más nos acercamos al Señor, Él como que nos afirma más en esta verdad. Mira lo que le dice Él a ellos, a estas mujeres: y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. El sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Esa fue una. Mira en el versículo 13, otra experiencia que tuvieron otros discípulos. Curiosamente, estas fueron las primeras palabras que el Señor le habla después de resucitar a sus mismos seguidores. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ya no los ángeles, sino ahora el mismo Señor, mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él les dijo: ¿será que el Señor no sabía? No, él quería que se destapara el corazón de estos hombres. Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mira que para ellos esto era ¿qué? Tristeza, pero para nosotros hoy en día es ¿qué? Una celebración. Todos los domingos nos reunimos ¿a qué? A celebrar. ¿Qué, hermano? La muerte. Antes para ellos era tristeza, pero ahora nosotros celebramos. ¿Por qué para ellos era tristeza? Porque aún no conocían el Evangelio. Pero ya lo iban a conocer, ya en la misma boca del Señor iban a escuchar. Quedamos en el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mira que ellos esperaban una redención como física, como que ellos lo liberaran de los romanos, del yugo opresor. Pero ¿cuál era la verdadera redención? Eso lo vamos a estudiar. Dice: y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, mira las palabras tan duras del Señor: oh insensatos y tardos de corazón para creer que todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Mira lo que el Señor dice. Y mira esta frase, hermano, esta frase va a ser la base de nuestro estudio, porque así como el Señor lo hizo con los discípulos de Emaús, nosotros lo vamos a hacer. Y comenzando desde Moisés, ¿cuál es Moisés? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba ¿en qué? En todas las escrituras lo que de él decía. Mira lo precioso. El mismo Señor hizo un estudio de camino a Emaús acerca de lo que las escrituras decían de qué, de su muerte. Yo a veces les pregunto a los hermanos, a ver, muéstrame el Evangelio Levítico. A veces parece un pan así duro que tú ni puedes morderlo por ningún lado. ¿Cristo en Levítico? No, si eso es el antiguo pacto, dicen los hermanos. Uy, pero si tuviera la preciosura, hermano. Yo les aconsejo, hay un libro precioso que se llama El Estudio Levítico de McIntosh. Uy, ese hermano coge el Levítico y lo abre y tú ves a Cristo versículo por versículo. Y eso es lo que vamos a hacer, pero no solo en Levítico, desde Génesis, para que tú puedas conocer el Evangelio y afirmarte en él. Este es un estudio preciosísimo. El Señor nos dé la gracia y perseverar, amén, que Él ponga ese deseo por la palabra en medio nuestro, porque claramente cuando no hay hambre de la palabra, el Señor no habla, pero cuando hay personas que quieren escuchar la palabra, el Señor se revela. Y dice 28, entonces dice, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y después el Señor entra a cenar con ellos, parte el pan y se dan cuenta que es el Señor. Pero mira la frase que ellos dicen más adelante, en el 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, hoy los cristianos quieren que les arda el corazón escuchando alabanzas. Pero es necesario que nosotros abramos la escritura y esa escritura produzca en nosotros ¿qué? Esa fuente. ¿Cuál fuente? De tu interior ¿qué? Correrán ríos. Pero mira la palabra, ríos de agua viva, como dice la escritura. O sea, una fuente que fluye gracias a que la palabra ha venido y nos ha revelado al Hijo. Yo no sé, a mí algo que últimamente me ha llenado mucho es cada vez que compartimos del Señor y su Evangelio. Hemos tenido unos estudios, hermano, tú no te imaginas, de cosas que la gente menosprecia, pero que te llevan directamente a Cristo. Miren, hermanos, la música, aún miren las mismas oraciones. ¿Saben qué dice la Escritura? Dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, aún su oración es abominable. Dice, ¿por qué te acercarás a la casa y con tu boca vas a procurar a ir al Señor? Acércate más para escuchar que para hablar. ¿Qué deben hacer las personas como prioridad? Acercarse a escuchar el Evangelio. Eso es una necesidad. Eso es algo que los cristianos que realmente aman al Señor deberían procurar. Mira, no solo pasó eso. Más adelante hay otra escena. El Señor dice que por dos o tres testigos. Y en el mismo capítulo encontramos otro testigo. Vamos más adelante, hermanos. Ellos volvieron de los discípulos y dijeron, el Señor resucitó, se nos ha aparecido. Y en el 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Bueno, y comienza a hablar con ellos y más adelante mira lo que les dice. Comió con ellos y en el 44 mira lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, ellos no la entendían, pero cuando vino el cumplimiento, Cristo muere, resucita, se les aparece, ellos comienzan a entender las cosas que antes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas eran las tres partes que se dividía el Antiguo Testamento, o las tres partes en las que los judíos dividieron el Antiguo Testamento. La ley, que eran los primeros cinco libros de Moisés, los profetas, que son los profetas menores, los profetas mayores, primera Samuel, Samuel, Reyes, y los escritos, que estaban los salmos, Eclesiastés, o todo lo que eran sapiensales, amén. Y dice, entonces, después de aparecerse, mira lo que hace el Señor, y realmente ese es mi deseo, que el Señor, ¿qué? Nos abra el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Hay necesidad de que el Señor coja nuestra mente, hermano, y la abra por la Escritura, y la ensanche, y la ensanche, y nosotros podamos ver que esa frase, Cristo murió, es supremamente, ¿qué? Amplia, preciosa, hermano. Cuando tú comienzas a ver eso, tú comienzas a deleitarte y a confiar cada vez en eso. Como dijo el Señor, como decía Juan, todas estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengáis que vida eterna. Entonces, que el Señor nos abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario. O sea, ¿cómo fue necesario que Cristo muriera? Como está escrito. Esa frase la recalcamos porque esa es la base de nuestro estudio. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y cuando las personas comienzan a ver y a entender, hermano, comienzan a ser, ¿qué? Testigos. A veces es triste, yo a veces escucho personas evangelizar. Ay, mira, Dios quiere entrar a tu corazón. Tu corazón es como una caja. Una caja que necesita ser abierta y ser llena de todas las bendiciones de Dios. ¿Cuándo tú escuchabas a Pablo evangelizar así? Pablo iba por las sinagogas y les abría a los judíos las Escrituras por acá, por allá, por acá, por allá, para enseñarles que Jesús era el Cristo. Ese evangelio hoy tan romántico, ¿saben qué ha hecho, hermano? Quitó las Escrituras. ¿No han visto? Te voy a predicar y entonces comienzan a hablarte del Titanic, que el mundo es como un Titanic, que se va a derrumbar, que va a pasar esto. ¿Dónde está la palabra de Dios? Tú ves si Pedro hablaba, hermano, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es un mensaje tremendo, hermanos. Dios tenía un ungido, un escogido, y lo glorificó, el Mesías. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos el Evangelio de Dios, hermano, según las Escrituras. Que Cristo murió, pero no murió como cualquier mártir, porque en la iglesia ha habido muchos mártires, hermano. Como los profetas, hubo profetas que murieron mártires. Pero Cristo murió conforme a las Escrituras, para salvación a nosotros. Entonces, vamos a coger, si el Señor nos lo permite, hacer lo que el mismo Señor hizo con los discípulos. Mira, Pedro, Génesis, Pedro, aquí estaba escrito que yo tenía que vivir en eso. Pedro, Éxodo, mira Éxodo, aquí estaba yo. Marcos, Santiago, Juan, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. No lo vamos a hacer exhaustivo, sino vamos a ver aquellos pasajes que mostraban desde antes la muerte del Señor Jesús. O sea, el Señor ponga en nosotros ese deseo, y ojalá este sea el comienzo. A veces es fácil comenzar, pero el Señor nos dé la gracia a cada uno de nosotros, hermanos, de perseverar, como decía Pablo, porque si ustedes guardan, reciben y perseveran en el Evangelio, ¿qué? Sois verdaderamente salvos, hijos, redimidos, amén. Señor, nos libre del engaño de hoy en día, hermano, porque el Evangelio que hoy en día se predica es un Evangelio poco bíblico y muy peligroso. Pero eso lo vamos a ver en la medida que conozcamos la verdad por las Escrituras, amén. Entonces, hoy es una pequeña introducción, pero en realidad estos viernes nos vamos a sumergir en las Escrituras. A mí eso me parece precioso. Cuando tú llegas a una cueva y quieres buscar oro, esmeraldas, tú no lo vas a encontrar en las partes de afuera. Tienes que entrar, ¿a qué? A escudriñar. las cosas verdaderas de Dios en la palabra solo se encuentran, hermano, cuando escudriñamos juntos lo que el Señor dice, ¿eh? Entonces, es una pequeña introducción, pero eso nos abre un camino, hermano, que el Señor nos permite disfrutarlo.